Want to make a difference in your community but not sure how? Go to GoFundMe.com right now and start a GoFundMe. Seriously. Your next fundraiser doesn't have to start in a school parking lot or a church basement. You can start a GoFundMe today in just minutes. Fundraise for yourself, a friend, or family member, or an organization. All that matters is that you care about them. GoFundMe is the trusted place to fundraise for what you care about. With no pressure to hit your fundraising goal, but tons of tools to help you reach it, you can confidently start fundraising right now. Whether it's creative, local, or critical, your cause matters. And there's a reason why GoFundMe is backed by millions and chosen by fundraisers everywhere. It works, and it matters. GoFundMe helps you make a real difference. Start your GoFundMe today at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com. GoFundMe.com. This is a commercial message brought to you by GoFundMe.
Mi corazón anhela tus atrios alcanzar.
El más grande mandamiento que Dios nos ha dado es el amarnos unos a otros. Pero qué tan complejo es el amor. Desde el momento que somos concebidos en el vientre de nuestra madre, podemos sentir un amor incondicional por parte de ella. Y cuando nacemos y venimos a ser parte de una familia, encontramos que el amor que recibíamos de nuestra madre puede ser un poco distinto al que recibimos de nuestros hermanos, hermanas, primos, tíos, tías. Y luego cuando uno va creciendo, llega a la escuela y empieza a convivir con lo que serían sus amigos, siente otro tipo de amor, un amor muy fraternal. Primero un amor superficial y luego cuando llega a encontrar amigos íntimos, un amor fraternal, un amor muy íntimo, el cual crece cada día hasta llegar a un punto mayor. Y luego cuando llegamos a la adolescencia y cuando llegamos a la adultez y encontramos aquel ser que será nuestro cónyuge, sentimos un amor distinto, el amor pasional, un amor que solamente sentimos por aquella persona con la cual hemos de convivir toda nuestra vida, la cual será unida a nosotros por la voluntad divina. Después, mientras van pasando los años, empezamos a mirar que ese amor que tuvimos por nuestro cónyuge va madurando cada día más y más, hasta el momento que llega a ser un amor muy supremo, muy sublime, muy alto en el aspecto emocional. Y después de esto, cuando tenemos hijos, comprendemos la manera en que Dios nos amó, con un amor totalmente incondicional. Y nos damos cuenta que cada uno de los amores que sentimos a través de la vida son distintos, que tienen propósitos de alguna u otra manera de parte de Dios para cada uno de nosotros. En este libro quisimos plasmar, escribir e investigar los diferentes tipos del amor. Esto es las 7 caras del amor. Y esperamos sea de gran bendición para cada uno de ustedes hasta el momento en que podamos crecer al punto de amarnos entrañablemente, así como Dios nos amó a nosotros. Una vez más, que este escrito sea de bendición para ti. Sé que fue para mí cuando lo escribimos. Dios te guarde y te bendiga. Shalom, shalom. Gracias.
Y estamos mirando, si recuerdan, los 7 tipos del amor que menciona la Biblia. En esta última lección hemos estado mirando el amor familiar o el amor storge, que es el primer amor que estamos viendo. Y el amor familiar está basado en esta palabra que está en Romanos, en el capítulo 1, donde menciona la palabra storge en forma opuesta, ¿no? En contraste la menciona. Dice Romanos 1, en el versículo Romanos 1, dice ahí, en el versículo 31, es muy natural que Dios creó esta primera fase para entender lo que es el amor. Es muy normal que todos tengamos un amor por nuestra familia, porque pues de alguna u otra manera tenemos ese lazo familiar con el cual crecimos. A esto se le llama aquí en el 31, necios, desleales, y ahí dice sin afecto natural. Pero storge sería afecto natural. ¿Por qué le tenemos afecto natural a nuestra familia? Porque nos criamos con ellos, porque crecimos con ellos, porque de ellos aprendimos lo que es el amor. Y no es malo tener un amor para la familia. En 1 Timoteo veíamos que la Biblia da una prioridad en cuanto a los suyos o a la familia o al afecto natural. No es malo, lo malo es quedarse ahí y no crecer más, eso es lo que es malo, pero no es malo. 1 Timoteo en el capítulo 5 dice ahí, en el versículo 4 dice, pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia. Esto es Storch. O sea, Dios quiere que el ser humano aprenda el amor familiar y que lo aprenda de esta manera, con su familia. Ahí en el versículo 8 también dice, porque si alguno no provee para los suyos, esto es Storch. O sea, que hay una prioridad hacia la familia, esto es muy normal. Por ejemplo, si tú le preguntas a los jóvenes que vinieron del viaje, estoy casi seguro, porque lo pude observar, que la mayoría de ellos le trajo un obsequio a algún miembro de su familia. Pero no le trajo un regalo a los demás. Esto es muy normal. O sea, ¿por qué le trae un regalo a un miembro de la familia? Porque ellos ahorita saben lo que es Storch. Ellos entienden el amor por el amor familiar y hay una prioridad en su mente y en su corazón porque de ellos han aprendido esto. Del otro lado, en cuanto a la paciencia también, ciertamente es muy normal que uno tenga un amor Storch más paciente para con sus familiares que para con los demás. Por ejemplo, tú tienes más paciencia con tus hijos que con otros hijos de alguien más, aún siendo sobrinos o lo que sea. Esto es el amor Storch, así lo has aprendido. Los viste crecer, los viste nacer, los viste desarrollar. Tal vez tú no percibes los defectos que tiene tu hijo o tu hija porque vives todo el tiempo con ellos, pero también no se perciben por la gran paciencia que le tienes a ellos, por el amor Storch. Cuando ellos están liderando o lidiando con alguien más que no es su familia, no le tienen tanta paciencia y se desesperan. ¿Por qué? Porque el amor Storch no está ahí para cubrir esa parte. Porque en este sentido, en esa parte crecieron. El amor Storch entonces se muestra de esa manera. Es la manera en que se va desarrollando. Ahora, no es complicado entenderlo así. Hay otro versículo, por ejemplo, también que dice Pablo en segunda carta de Corintios, en el capítulo 10, donde habla acerca de los suyos. Y él ve como a los suyos, a este capítulo, segunda carta de Corintios, capítulo 12, perdón, versículo 14. Es muy normal esto. El amor Storch se demuestra de esta manera. Y por ende, hay una reacción a eso. ¿Cuál es la reacción? La reacción es que uno ve más por los suyos y es parte de toda la vida, hermanos. Eso es muy normal. O sea, por ejemplo, si alguien tiene a su mamá aquí, o se está dispuesta o dispuesto a pedir días libres, vacaciones, gastar dinero para estar con su mamá y ayudarle a su mamá. Tal no lo hace con una hermana en la fe que tal vez que está en la misma posición. ¿Cuál es la diferencia, Storch? O sea, no es que esté mal. Esto es, el ser humano va a ir creciendo de amor en amor, de amor en amor, hasta llegar al pleno amor que es el ágape, el amor incondicional. Este amor es, ya no importa quién recibe mi acción. No importa si es mi madre o si es una hermana en la fe o si es una anciana en la calle. Voy a amar de esa misma manera. Pero iniciamos con Storch. En la familia empezamos a sentir esta idea de lo que es el amor. ¿Por qué? Porque somos recíprocos para aquellos que nos aman. Le traemos un regalo a mi hermanito. ¿Por qué? Porque soy recíproco a ello. Le traemos un regalo acá. ¿Por qué? Porque son los con los que estamos más juntos. No está mal. Es parte de ir creciendo. Pero como cristianos, tenemos que ir elevando el amor hasta llegar al ágape, hasta llegar a un punto de que la sangre desaparece, el linaje desaparece, la familia desaparece y entonces ya uno puede ver las cosas de distinta manera. Y eso es otro tipo de amor. Aquí dice Pablo, por ejemplo, he aquí por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros y no seré gravoso porque no busco lo vuestro sino a vosotros. Pues no deben atesorar los hijos para los padres sino los padres para los hijos. Y aquí se ve lo que es el amor. Y yo con el mayor placer gastaré lo mío y aún yo mismo me gastaré por todo de amor de vuestras almas, aunque amándoos más he amado menos. ¿Qué indica? Que tenemos que aceptar que hay gente solamente va a amar al nivel storge, que era lo que estaba recibiendo Pablo de parte de ellos. Pero Pablo estaba amando al nivel ágape, es el séptimo amor, el más alto. Y el ágape es el que menciona Pablo en primera carta de Corintios capítulo 13, donde dice el amor sufrido, el amor empieza, ciertamente, cuando tú piensas en el amor, tú dices, como que no entra el switch, y dices, ¿por qué yo no amo de esa manera? ¿Por qué yo no amo a ese nivel? ¿Por qué me cuesta trabajo? Porque todavía estás en el amor storge. Por eso, porque estás en el amor storge. Entonces, para pasar al próximo nivel, pasa del amor storge al amor filial, al amor fraternal. Pero el mismo amor fraternal se aprende dentro de la familia también. O sea, se aprende dentro de la familia y es parte de una crianza que tenemos constante. O sea, yo creo que pienses, el amor filial es el amor entre hermanos. La palabra Filadelfia es amor fraternal, delfos, hermanos, fila, amor. Filadelfia, amor entre hermanos. O sea, todos tenemos un amor muy profundo por nuestros hermanos, que hay veces supera el amor storge, el amor familiar. Pero yo quiero que pienses, ¿quién tiene más de un hermano? Levante la mano. Ok. ¿Es verdad? Dime tú si no es verdad que a veces haces, no voy a decir amas más porque todos van a decir, no, yo los amo todos por igual, ¿va? Siempre hacemos eso. Pero ya vemos que el amor no es un sentimiento, que es una acción. A veces haces más por alguno de tus hermanos. Y por ejemplo, yo fui el menor de 4 hermanos, las edades nos separan, ampliamente algunos. Mi hermano mayor me separa por más de 10 años, Tony me separa por cerca de 8 años, mi hermano Vic me separa por cerca de 4 años, 5 años. Entonces, ciertamente con quien yo tuve más amor filial fue con Vic. Esto es muy normal, porque convivíamos más. Si tú tuviste varios hermanos, ciertamente te llevas más con unos que con otros. ¿Por qué? Porque creciste, porque lidiaste, porque ellos hicieron más por ti que los demás. Esto es algo muy normal, hermanos. Por ejemplo, si tú ves las edades y la diferencia, y también tiene que ver con el sexo, también a veces resulta que entre las hermanas se llevan más que hermanas y hermanos. Y este es el amor que pasa del storge al amor filial. ¿Cómo sucede este amor o cómo pasa este amor? Este amor sucede realmente por la convivencia que tienen unos con otros. A ver, les voy a preguntar algo. ¿Alguno de ustedes sintió un aprecio más grande por un primo que por un hermano? Levante la mano si alguien dice que sí. Totalmente, es normal. Por ejemplo, hermano Jaime, que se lastimó el dedo, estamos igual de color, ¿verdad? No me odies porque me tocó el sol, dice la Biblia. O sea, aunque éramos primos, crecimos como hermanos, porque vivimos juntos hasta una cierta edad. Entonces, aunque mi hermano el mayor vivía con nosotros, yo no convivía mucho con él. Y lo que recibía de él era más que nada enfados y me aventaba. Y ustedes saben cómo los mayores se desesperan por los pequeños. A mí no me salgan con que no, así no fui yo. Todos son así, ¿ok? ¿Qué resulta? Por lo tanto, como yo conviví más con Jaime, porque pues somos, ahí vamos, yo le gano por 2 años más o menos, 1 año 10 meses, pero 2 años pues. Entonces, convivimos mucho, o sea, dormíamos juntos, jugábamos juntos, hacíamos travesuras juntos. Entonces, es el tipo de ambiente en el que vivimos nosotros. Ciertamente, el amor filial se desarrolla ahí, pero en la familia se desarrolla de esa manera. Él hace más por mí, yo hago más por él. ¿Dónde ves este amor filial? Esto lo ves, por ejemplo, en el caso de Jonatán y de David. David tiene varios hermanos mayores, pero ¿qué recibía de sus hermanos mayores? Celos. ¿Se acuerdan cuando llega a aquel valle y le dice, ¿qué haces aquí? ¿Has venido para estar, en pocas palabras, de chismoso? O sea, él los va a rescatar, pero sin embargo, Jonatán, que no eran de la misma, ¿qué? Sangre, dice la Escritura que su alma quedó ligada a el alma de Jonatán. Y ves tú el amor filial, pasa de un amor storge, en el caso de este David, a un amor filial. A un amor filial. Y este amor es ¿por qué? Porque están juntos, porque conviven juntos, pero porque se demuestran en acción el amor. O sea, ¿qué hace Jonatán que le demuestra el amor a este David? Se toma las vestiduras reales y las armas y dice, toma, tú, a mí no me importa ser, tú eres el próximo, ¿qué? Rey de Israel. ¿Qué hace Jonatán? Ve que el asiento de David está vacío y él lo siente, dice, y tu asiento y serás tomado en menos. ¿Qué hace Jonatán? Está dispuesto a ir en contra de su padre y está dispuesto a salvarle la vida a David. Y lo hace, ¿por qué? Por el amor filial. Entonces, uno pasa del amor storge al amor filial, pero pasa por la experiencia que tiene y por el hacer uno de otro. A veces entre las mujeres, ¿verdad? Dicen, ah, esta es mi best friend forever, ¿verdad? Mi mejor amiga para la eternidad. ¿Qué pasa? Aunque tiene hermanas, tiene ciertas amigas con las que conviven, con las que juegan, y esto se desarrolla de pequeñas. Esta parte de amistades es el primer inicio al amor fraternal, al amor filial. Es la primera vez que lo experimentan. Y a veces suele ser más fuerte que el amor storge. ¿Pero por qué es más fuerte que el amor storge? Es más fuerte que el amor storge porque uno está dispuesto a hacer más por ellos que por los demás. O sea, si creciste como yo crecí en la ciudad y hacíamos travesuras, ese amor filial era me defendían. Eran cuates que estaban dispuestos a dar su vida por mí entre ciertas partes, ¿no? Que me defendían, que me echaban la mano. No que mis hermanos no lo hicieran, pero como no pasaba tanto tiempo con ellos, o porque las edades eran distintas, no es lo mismo pasar 3-4 horas con un amigo que pasar 3-4 horas con tu hermano. ¿Por qué? Porque cuando pasas tiempo con la familia, no están siempre conectados. Y por eso dentro de una familia es muy normal que tú te lleves más con un hermano, una hermana, o con un primo, con una prima, o con alguien que, como dicen por ahí, que se acercó allá a la familia y que estaba de arrimado. Y esos arrimados a veces se les tiende a amar más que a los propios hermanos. Cuando digo amar más, no me refiero al sentimiento, me refiero a la acción. Él hace más por mí, yo hago más por él, hacemos más uno por el otro. Por eso no es raro que cuando hablamos de la iglesia y nuestros hijos crecen en la iglesia, es difícil que se vean con amor eros, que es otro amor. Porque ellos se ven con amor filial, como amor entre hermanos. O sea, tú ves a ella y la ves como una hermana en la fe. O sea, es difícil verla de otra manera. ¿Por qué? Porque es una familia que va creciendo. Y luego viene un inicuo de otro lado, o no Nico, que hay un cristiano de otro lado, vamos a decirlo, pero como no, y está horrible tal vez el inicuo, dentro de la perspectiva de todos, dice, no, está bien feo el hermano, pero bueno, tú te quedas enamorada, dices, pero ¿por qué te quedas enamorada? Porque no lo ves con un amor filial como el resto, no lo ves como un hermano, porque como con estos has crecido, es difícil verlo de esa manera. Entonces el amor filial tiende a ser de esa manera. Y en la iglesia, lo que Dios quiere, uno de los objetivos de la iglesia, es que la iglesia pase de un amor storge a elevarse a un amor filial. Eso es lo primero que Dios quiere en la iglesia. Y es el primer objetivo de la iglesia. Es que uno crezca en ese tipo de amor. Por ejemplo, en Mateo capítulo 12, cuando lo habla el apóstol, cuando lo habla el Señor Jesús, esto es algo que no comprendemos nosotros, pero que luego lo vamos asimilando. Que lo vamos asimilando. Si todo tu ambiente, si toda tu vida la pasas en una congregación y no convives con otros hermanos, tu amor filial va a ser con estos. Pero también, como es normal en la familia, ¿qué pasa en la familia? Había ciertos hermanos que simplemente, no es que no nos caíamos bien, sino que simplemente chocábamos y pues nos peleábamos demasiado. Levante la mano si alguien se peleó con algunos hermanos más de lo normal. ¿Sí o no, hermanos? ¿Es normal? Y ciertamente esa pelea hacía que las acciones de amor no fueran constantes. Entonces esto es muy, muy normal. ¿Qué pasa? Hay veces tu madre te regaña y dice, es que estás haciendo más por tus amigos que por tus hermanos. Pero ¿por qué es el amor en que va creciendo el ser humano? El ser humano empieza con Storge y entra la parte que es la parte filial. Es un amor nuevo que se aprende cuando son dos hermanitos y juegan y va creciendo. Y luego uno por primera vez cuando llega a la adolescencia experimenta este amor filial con sus amistades. O sea, no es raro que, o sea, por ejemplo, en el caso de Caleb, no es raro que Caleb quiera hablar más con John, con su amigo, que con nosotros. Porque él está experimentando por primera vez el amor filial. ¿Qué es el amor filial? Te acepto no porque eres mi hijo. Te acepto no porque eres mi hermano. Te acepto porque nos llevamos bien. Y ese es otro tipo de amor. No es el amor Storge. O sea, te acepto, sea con sea. Por eso en México, cuando ves tú a la gente, ya todas se llaman, es un nombre que se le da en la religión popular, dicen, esta es mi comadre. Pues, ¿cómo que es? No, o sea, es porque son muy, ¿qué? Muy amigas. Esto es muy normal, porque se habla de ese amor filial. En Mateo 12, en el versículo 49 y 50, desde el 48, dice, respondiendo él al que le decía esto, dijo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? O sea, ¿cómo crecemos a ese próximo amor? Crecemos a ese próximo amor de la siguiente manera. Cuando empezamos a eliminar las venas, la sangre, la crianza, la piel, el apellido. No es raro, hermanos, que las tribus fueran 12 y que cada tribu tuviese que ver por su tribu. Eso es amor Storge. Esto no es raro para Dios. Pero luego Dios les dice a todos, llega un momento que eres parte de una tribu, y llega un momento que eres parte del pueblo de Israel. Ahora, ¿qué tiene más prioridad? Depende cómo lo veas tú y tu madurez. Muchos dirán, pues la tribu, y muchos dirán Israel. Porque la madurez ya te lleva a decir, sabes que ya no solamente la tribu, es la iglesia, es el pueblo. O sea, sí es importante la tribu, pero es más importante también la iglesia. Entonces aquí le dice, ¿quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, este es mi hermano y hermana y madre. Entonces, ya viene una forma de nacimiento distinto, un nacimiento por la voluntad de Dios, no un nacimiento por la sangre y por el cordón umbilical. Como miembro de la iglesia, Si tú haces más por tus familiares en la carne, es muy normal que nunca te vas a pegar a la iglesia demasiado. Eso es muy normal, hermanos. O sea, cuando tú ves a la iglesia, ¿quiénes son la gente más activa? Es la gente que pasó de su familia a la familia en la fe. O sea, que es una transición. Fue la gente que dijo lo que dijo Jesús, el que no me amara más a mí, el que no aborreciera padre, madre, hijo, hermano, hermana. Es esa parte de, ok, dejo el amor Storge, no que esté mal, y voy hacia el amor filial, voy a elevarme al amor filial. Porque ya es un nacimiento por parte de la acción. Fíjate, dice, el que hace la voluntad de mi padre. O sea, no es un nacimiento, o sea, Alan lo ama a sus papás porque es su hijo. Pero si Alan fuera mi hijo y fuera como es Alan, tal vez no lo amarían tanto. Eso es muy normal, hermanos. Es amor Storge. A Caleb lo amamos porque es mi hijo. Pero tal vez la hermana Isabel no lo va a amar de la misma manera. Esto es, cuando la hermana tenga que decidir a quién sacar de la vía del tren porque se acerca el tren, va a sacar primero a Denny. Eso es muy normal, hermanos. Ese es el amor que Storge. Cuando la hermana vea que no se pierde de nada, no es cierto, Denny. Cuando la hermana vea que ya no es Denny ni Caleb, está pasando de un amor más pequeño a un amor más amplio. ¿Todos me están siguiendo, hermanos? ¿Y cómo crece ese amor? Esto es por acción, fíjate, el que hace, eso es amor. Cuando dice la Escritura, por ejemplo, en la primera carta de Juan, en el capítulo 2, o sea, versículo 4, 3 y 4, dice, Y en esto sabemos que nosotros le conocemos. Si guardamos, ¿qué? ¿Sus qué, manos? Mandamientos. O sea, el amor está ligado a hacer. O sea, tú dices, yo amo a Dios, pero no hace sus mandamientos. La Escritura dice, el que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es, ¿qué, manos? Mentiroso, y la verdad no está, ¿qué? En él. O sea, ve cómo Dios relaciona el conocer, el amar, eso. ¿Por qué? Porque cuando uno hace la voluntad de Dios, uno nace dentro de una nueva familia y pasa del estorce al amor fraternal, al amor filial. En la primera carta de Juan, capítulo 5, en el versículos 1, primera carta de Juan 5, 1, dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido, ¿qué? Engendrado. Entonces, ¿cómo yo paso de amar a Caleb, amar a Ari, por ejemplo? ¿Cómo yo paso de ese amor a este? Bueno, mi humanidad, es normal que yo tenga un amor storch por Caleb. Ah, y en el momento que, por ejemplo, Ari queda solita, que está solita, por ejemplo, en el viaje y no la encargan, pues se tiene que extender la tienda y se tiene que ver de esa manera. Ya regresamos, ya toma, de regreso. Mientras tanto, uno lo ve de esa manera. ¿Cómo yo crezco? ¿Cómo debo de crecer como miembro de la iglesia para ya ver a todos por igual? Eso es un concepto de crecimiento. Es muy normal que yo vea toda mi vida más por Caleb. No solamente es normal, es bíblico, hermanos. El que no ve por los qué, eso es bíblico. El problema está en que uno no deje el que uno vea por los suyos, pero no crezca a crecer en otro tipo de amor. Ese es el problema. Y muchos miembros de la iglesia no crecen, nomás ven por los suyos y no ven por los demás. Entonces, lo que Dios quiere es elevarnos. O sea, dice, ok, ¿cómo voy a amar a mi hermano o hermana si él fue engendrado por Dios? Lo voy a amar. O sea, ya pasa de un amor storch físico, secular, a un amor filial espiritual. Así como yo amé a mis hermanos porque vieron por mí, me calentaban las tortillas, me daban de golpes, lo que sea. Ahora paso a otra familia. Yo ahí no tuve opción, no elegí. Me los dio Dios y así fue. Este es tu hermano, y de ellos aprendí todo. Pero ahora que soy miembro de otra familia, normalmente ya más adulto, joven, tengo que amar, fíjate cómo Dios es, amar a alguien que no es de mi sangre, de tal manera, porque él fue engendrado por hacer la voluntad de Dios. ¿Quién es mi hermano y mi hermana? Mi madre y mis hermanos, dijo Jesús, son los que hacen amor, hacer. Versículo 2, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos, ¿qué? ¿Sus qué, manos? Mandamientos. Entonces, crece de storge a amor filial. Si yo guardo sus mandamientos, voy a amar a los que guardan sus mandamientos, porque somos de una misma, ¿qué, manos? ¿De qué, manos? Familia. Familia. Por ejemplo, una cosa que hicieron los hermanos en Cozumel, el hermano Edmundo, y son gente muy finiza, muy fina, son hermanos muy queridos, hermanos. Fíjate, su casa está en una región no tan habitada, o sea, es tierra, no hay, ¿me entiendes? Es tierra, literalmente. Entonces, fíjate, ellos una semana antes pusieron clima, aire acondicionado. Pero como la luz de ahí no llega bien, fíjate, los hermanos, se colgaron cerca de un kilómetro. Colgaron cable más grueso, Juan sabe de esto, para que los muchachos tuvieran clima. Y luego ni lo tuvieron ellos, lo tuvimos nosotros. Porque los varones, o sea, fíjate el concepto del amor. Él lo hizo por amor. ¿Sí ve la diferencia, hermanos? Es como si, ¿cuántos de ustedes van a decir, voy a poner una unidad más de aire acondicionado para que esté bien el hermano que viene por un día? ¿Eso es amor? ¿Pero por qué ama? Sin conocer, porque nació. Ahora, si él piensa o considera que los que me visitan aman a Dios y guardan los mandamientos de Dios como yo los guardo, él dice, voy a hacer voy a tratarlos para ellos. Y estoy seguro que su familia en Chiapas ha ido muchas veces, pero para ellos no puso el clima. Eso es acción, eso es amar. O sea, si yo veo que tú guardas sus mandamientos y yo los guardo, el amor se va a extender a un amor, ¿qué? Filial. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son ¿qué, hermanos? Gravosos. No son gravosos. Entonces, así es el amor. El amor storge tiene el concepto, como decíamos la vez pasada, de protección. Esto es muy normal, hermanos. De protección. Un amor para proteger. Veíamos también la vez pasada un amor para dar seguridad. Para dar seguridad. Le decía a los muchachos, yo me voy enfrente, Fer que se va atrás, nos van siguiendo todos. Porque ellos no perciben, o sea, ellos están en otro mundo, no saben lo que está pasando. Entonces, son detalles, hermanos, pero ¿qué? Los más grandes ven por los más chiquitos. Por ejemplo, en la Biblia, hermanos, tal vez este es un concepto más grande en la provisión. Fíjate cómo dice Mateo 18:6. Y tal vez el concepto del amor filial tiene que ver con la provisión de enseñanza. En Mateo 18:6, ¿cómo puedo yo crecer? 18:6, en la última lección les decía yo en la clase, en el mensaje de inversión espiritual, que una de las cosas que puedes hacer tú es ser ejemplo para tus hijos, ser ejemplo, número uno, involucrarte, número dos. Pero ¿qué pasa si no eres ejemplo y no te involucras? Si tu crianza en tu familia, viste la ausencia de tu papá y tu mamá, o no viste un buen modelo de hogar, es muy normal que actúes así. Si no viste un cierto tipo de amor storge familiar, es muy normal que actúes así, hermanos. Se entiende. Cuando uno viene a ser miembro de la iglesia, se eleva otro concepto ya. Ya no aprendes de tus padres, se supone que dejas todo lo que te enseñaron, ahora aprendes de Dios. Y entonces, tal vez tú eres como padre, como fueron tus padres. Pero ahora no puedes ser como tus padres, tienes que ser como tu padre Dios. Porque así amó tu padre Dios. Y así tienes que amar ahora tú. Es el primer crecimiento que empieza a ver. Ves a los demás con un amor fraternal, un amor filial. Y ves una responsabilidad de amor storge a amor filial. ¿Qué pasa? Te dice tu papá, siempre los más mayores recibieron más tundas de todo. ¿Por qué? Porque yo siempre he dicho, si tú cuidas al mayor, los demás van a seguir sin ningún problema. Porque si el mayor hace mal, todos empiezan, ¿qué, manos? A seguir, ¿qué, manos? ¿Su qué? Su ejemplo. Entonces, en Mateo 18, versículo 6, habla del tropiezo. Y esta es una provisión de enseñanza que tenemos que asimilar. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí. ¿Quién sería un pequeño que cree en Dios? Los niños. Los niños. Entonces, tu acción afecta a los niños. Tal vez tú piensas que no, pero tu acción afecta a los niños. Como platicamos con una de las jovencitas, me decía la joven, es que la iglesia está quebrada, está dividida en este concepto. En el concepto de que puedes tener novio o no puedes tener novia. O sea, tu acción afecta. No es que puedan o no puedan, es que uno enseña y los padres deciden. Y cuando los padres dicen otra cosa, no importa, pero tu acción afecta a los demás. Lo que tú haces y lo que tú decides le está afectando a los chiquitos. Porque ahora los chiquitos lo ven como que es posible o no es posible. Por lo tanto, tu acción afecta a los demás. Ahora, eso es en cuanto a yo. ¿Qué sería en cuanto a la iglesia? Tu acción afecta a los demás. Y cualquiera que haga tropezar a algunos de esos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase del cuello de una piedra. Como padres, si hay algo que tenemos que proveer a nuestros hijos, es la enseñanza, ¿qué? Espiritual. Yo traté de recalcarlo en la última escuelita de verano. La escuelita de verano es una semana. No puedes pensar tú que en 5 horas ellos van a aprender a ser buenos hijos de Dios. Tú como padre, porque el padre provee para los suyos, y el que no provee para los suyos, peor que uno en qué. Como padre, tú tienes que proveerle un ejemplo a tu hijo. Y parte del ejemplo es que empecemos por no ser tropiezo. Eso es el mejor ejemplo. No hagas lo que no te gustaría que tu hijo, ¿qué? Hiciese. No lo hagas. Si lo haces, es muy normal que tu hijo, ¿qué, hermanos? Lo haga. Porque los hijos aprenden no de lo que les dices, sino de lo que, ¿qué? Ven, de lo que haces. Entonces, si con uno de tus hijos permites que se emborrachen y te excusas diciendo es que es incrédulo, pues no creas que no va a afectar a los demás hijos, hermanos. Porque el hijo menor dice, ah, entonces hay un beneficio en ser incrédulo. ¿Cuál es el beneficio? El beneficio es que me puedo emborrachar y mi papá no me va a decir, ¿qué, hermanos? Nada. O, de otra manera, si tu hijo o tu hija lo metes a vivir contigo en unión libre, tú puedes pensar, es que pues no está mal. ¿Por qué esto está mal? Porque ahí es donde se confunde el amor storge. ¿Qué es el amor storge? El amor storge se confunde con diciendo, es que vamos a solapar a mi hijo esperando que no le haga daño. Porque ¿quién no quiere consentir a sus hijos, hermanos? ¿Quién no lo quiere hacer, hermanos? Todos. Pero hay que ver la diferencia entre consentirlos con algo, con una bebida, y consentirlos con algo que les pueda hacer un daño eterno. Aquí dice la Escritura, mejor le fuera que se le colgase del cuello de una piedra de molino y asno y que se lo hundiese en lo profundo, ¿qué? En lo profundo del mar. Esa es la primera acción que tenemos que hacer. El amor storge pasa de un amor storge a un amor filial. Cuando empezamos a establecer un cierto tipo de enseñanza bíblica, divina, que provee un cierto tipo de secuencia más normal. Ya traen mucha agua, hermanos. Gracias. Denle todas las aguas a la hermana para que esté bien. Dale una al hermano también para que no se quede viendo con enojo. Ok. Entonces es el amor filial. Entonces, por eso, cuando acaba la escuela de verano, tu trabajo no termina. ¿Tu trabajo qué, hermanos? Continúa. Y es parte de lo que tienes que estar haciendo. Ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos. La pregunta es ¿por qué? Es necesario que haya mala influencia dentro de una familia, dentro de una iglesia y dentro de la sociedad. ¿Por qué? Porque uno aprende tanto de lo bueno, hermanos, como de lo que, hermanos, como de lo malo. Lo malo es necesario para aprender. Y entonces, este es el concepto que tiene el amor storge. Pasa del amor storge al amor filial cuando uno guarda sus mandamientos y empieza a ver a la gente, no por la sangre, por la piel, por el apellido, por la familia, los empieza a ver conforme a quién los engendró y quién guarda sus mandamientos. Si tu ambiente es solamente esto y sales, te sientes raro, es normal, porque la iglesia es muy grande. Y cuando conoces hermanos y hermanas de otros lugares y ves cómo son, el hecho que reciban la misma enseñanza, que hayan sido engendrados por el mismo Dios, añade que los ames tan profundamente. Y hay veces, y esto es muy normal, hermanos, y no tiene nada de malo. Reitero, depende de cuál sea tu educación y cuál sea tu entrega. Muchos hermanos en la fe no entienden cómo un hermano puede ver más por un hermano en la fe que por su propia familia. Y no lo van a comprender nunca, porque se quedaron estancados en el amor storge. El amor storge no es malo, pero ya en ese punto es malo. Es malo cuando no se eleva al amor filial, al amor espiritual, al amor entre hermandad en la fe. Ustedes recuerdan lo que decía Gálatas, ¿verdad? ¿Qué decía Gálatas, por ejemplo, ahí en el capítulo 6, en el versículo 19 y 20? En Gálatas 6, En el versículo 10, perdón, dice así, 6:10 dice, así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de qué? De la fe. Fíjate cómo ya lo elevo. Esto es difícil para la gente. Y yo he platicado con hermanos en la fe y me dicen, no, es que yo no voy a hacer eso. Es normal, no han crecido. Ellos dicen, es que tú me estás pidiendo que yo vea más por un hermano en la fe que por mi hermana en la carne. Yo no puedo hacer eso, es que no has crecido, o sea, te estancaste. No que esté mal que los ames en Storch. Lo que está mal es que no quieres elevar al amor filial para amarlos espiritualmente. Porque la Biblia es clara, le da prioridad a los hermanos ¿en la qué? En la fe. Es clara, hermanos, aquí está claro. O sea, haces bien a todos, pero ¿quién tiene prioridad, hermanos? ¿Por qué? Porque ellos ya son hijos del mismo Dios. Tú eres hijo del mismo papá y mamá, pero ellos son hijos del mismo ¿qué? Y se eleva, y se eleva, y se eleva. Eso es muy normal. Hay gente, por ejemplo, que cuando dices tú que ama más su trabajo que a la iglesia, o sea, si sus patrones le piden algo, se va hasta de estado por sus patrones, ¿eh? Pero cuidado cuando la iglesia le pida algo, eso no lo va a hacer. Es el concepto del amor. Ella piensa que no está mal, él piensa que no está mal. Eso están pensando desde su punto de vista. ¿Ah? Ellos dicen, es que ellos me mantienen. Lo que ellos no entienden es el concepto del amor. Si estás dispuesto a hacer esto por alguien en la tierra, ¿por qué no crecer y hacerlo por Dios? Y cuando crece ese amor, hermanos, como ser humano, ¿empiezas tú qué? Empiezas tú a crecer. Entonces estamos viendo la transición del amor Storch al amor filial. Levanta la mano, ¿quién me entendió, hermanos? ¿Están todos aquí? Lenny, ¿estás aquí? ¿Sí me entendiste, Lenny? ¿Qué te pareció la lección? ¿Qué fue lo que más aprendiste, Lenny? No te preocupes, Denny te va a ayudar. Denny, ¿qué aprendiste? Ok, muy bien. Preguntas, hermanos. Preguntas. ¿Y qué han aprendido hasta ahorita en las lecciones? Preguntas y qué han aprendido hasta ahorita. Hermano.
Realmente es necesario pasar esos niveles, ¿verdad? Porque una vez piensa que pues, puedo hacer esto, pero como el programa filial, con el amor entre hermanos en la fe, pues, pensamos que pues, podemos ser uno, pero tiene más, procedencia que el amor filial. Pero si como tú estás poniendo tu nivel, es que, como dices, no está mal esto, pero tienes que superar y avanzar a esto. O sea, y cuando uno se estanca, ya no ve las cosas igual. Y pues, podemos ver por el hecho cuando uno puede entender un poquito más cuando tiene familia dentro de la iglesia que es en la carne y luego tiene problemas o hace que basta de disciplina o algo. Y se quedan estancados, es cuando batalla porque no están viendo por el bienestar de la iglesia después de esto. Porque se hace el amor filial, o sea, algo que va a proteger a la iglesia, cuando realmente sabes, aunque sea aparente, familiar o algo, se va a afectar, pues tienen que hacer eso. Y es parte de superar ese nivel. Entonces es muy, muy interesante.
No está mal el amor Storch, lo malo es no elevarte al próximo amor. Reiteramos, lo malo es quedarte estancado en ese amor. Gracias, hermano, muy bien. Preguntas, hermanos. ¿Qué han aprendido? ¿Sí me han entendido, hermanos? ¿Sí ven cómo la idea de la serie? ¿O todavía no? ¿O todavía están con la mujer? Preguntas, preguntas, comentarios finales. ¿Iván? Sí, a veces yo creo que todos están de acuerdo con eso, hermanos. Cuando veamos el amor lutus y el amor filial, lo vamos a ver después, tú vas a ver la diferencia entre un verdadero amor y un amor simplemente temporal. Hay gente que te ama porque genuinamente ve el amor que tienes a Dios. Y te aprecia, y te ama, y te lo demuestra. Pero no confundir ese amor con la gente que te ama, porque nunca dices nada, porque solapas todo. Y la gente se confunde. Es la diferencia entre el amor filial y el amor lutus. Hay gente que toda la gente le cae bien a todos porque no se mete con nadie, con problemas, a todos le dice, sí, está bien lo que usted diga, no le dice nunca nada mal. Y la gente confunde, y le gusta a la gente, le cae bien. Pero no confundas eso, es un amor de pasatiempo. Porque el amor filial es aquel que está dispuesto a decir, sabes que esto no está bien. ¿Por qué? Porque el amor filial está ligado a Dios. Si Dios dice esto en su voluntad, tenemos que seguir lo que dice Dios. Y si tú quieres seguir siendo hijo de Dios, tenemos que hacer lo que dice Dios. No te va a solapar. Y es la gran... Cuando vemos esta diferencia va a ser muy importante. Por eso hay gente que te aprecia, hay gente que te ama, porque ve el amor genuino que le tienes a Dios. Si ve que amas a Dios genuinamente, la gente te va a amar, te va a apreciar, no van a entender los demás, pero ¿por qué lo aman? ¿Por qué hacen todo esto por este inútil? Pues es que para ti es un inútil, pero para ellos es una persona útil. ¿Por qué a Jesús lo amaron aquellos que no eran parte de su familia? Porque digo, no soy profeta, nadie es profeta en su propia tierra. ¿Y quién lo amaba más? Los demás. ¿Y cuánto hacían por él? Mucho. Y tú decían, ¿pero por qué lo aman? Porque ellos veían que realmente venía de quién, hermanos. De Dios. Esto es muy normal. Gracias, Iván. Muy buen comentario. Gracias. ¿Alguien más, hermanos? Allá atrás, hermano Juan, creo que quería decir algo. Hermano Juan. Sí, es parte de ese amor, ¿no? Ese amor ágape, ¿no? El amor ágape es, Juan dice, hijitos míos, o sea, los exhortan, pero yo creo que el amor de corrección viene cuando uno los exhorta de la misma manera que exhortarías a tu hijo en la carne. Es cuando tú ves que ya has crecido. Es lo que dice Pablo, vosotros que sois, ¿qué? Espirituales. Porque a veces, ¿cuántos hermanos o hermanas, por ejemplo, véanlo de niños, ¿ok? ¿Cuántos son bien soplones? Van y dicen, papá, este hizo esto, esto y esto y esto y esto y esto y esto. ¿A poco no? ¿Cuántos hacen eso, hermanos? Y le pegan, sí, pero los papás dicen, y a ti también te voy a pagar, ¿por qué? Por chismoso, ¿a poco no? Y va. Ve el concepto. Cuando uno quiere corregir a alguien en forma espiritual, puede hacerlo así. ¡Hey, Dios, esto, esto! Espérate, no, ese no es el caso. El caso es, ¿cómo le ayudo para que qué? Crezca, porque sé que esto le va a hacer ¿qué? Daño. Un buen ejemplo sería como cuando estábamos en el mar, ¿no? O sea, muchos de ellos no sabían ponerse el chaleco. Hermano, está bien, preguntaban. Y yo los amarraba más. O sea... Bien, digo, si lo quiero eliminado, se lo voy a soltar más, ¿a poco no? Y ahí se queda. Pero se lo amarro, y cuando se lo amarro le duele, pues es normal. O sea, ¿por qué se lo amarro? ¿Para que flote en el mar? ¿Para que no se vaya, qué, manos? ¿A ahogar? Entonces, en el cristianismo, así es también a veces. A veces nosotros queremos corregir. No que esté mal la corrección, es correcto. Pero lo corregimos y lo destruimos al corregirlo. Porque tenemos autoridad para edificar y no para qué. Entonces uno tiene que corregir, pero corregir con amor. Y dices, ¿cómo es eso, mano? Pues tú piensa con tus hijos, y tú ya tienes experiencia, tienes hijos grandes. Tú les podrías corregir, pero a veces lo desairas, o sea, lo corriges y se siente más triste, o no, se enoja, lo provocas a ira, dice la Escritura. Pero como que uno va aprendiendo con la vida, ¿a poco no? Y lo sientas, y tranquilidad cuando pasó, sabes que eso estuvo bien, eso estuvo mal, y le vas platicando como un padre a un hijo, ¿a poco no? Y entonces ya el hijo toma esa corrección mejor que si fuera, ¿qué, manos? Y así pasa entre los hermanos también. Entre los hermanos debe haber un tipo de corrección. Es que esto no está bien. Se agüita la persona así, al principio sí, pero después da frutos dignos ¿de qué? De justicia. Frutos apacibles de justicia. Muy bien. ¿Alguien más, hermanos?
Mi corazón anhela tu tus atrios alcanzar. Dios mío, rey mío, te canto con amor alegre, voy cantando en dulce comunión. Hermanos, alcemos al cielo nuestra voz. Dichosos los que habitan en tu templo, Señor, con gozo cantamos la gracia de tu amor. Mi corazón anhela tus atrios alcanzar. Dios mío, rey mío, te canto con amor alegre, voy cantando en dulce comunión. Hermanos, alcemos al cielo nuestra voz. Dichosos el que tiene su fortaleza en Dios, sus sendas camina sin dudas ni temor. Mi corazón anhela tus atrios alcanzar. Dios mío, rey mío, te canto con amor alegre, voy cantando en dulce comunión. Hermanos, alcemos al cielo nuestra voz. Dichoso el que confía en tu poder creador, en paz y armonía irá a morar a Sion. Mi corazón anhela tus atrios alcanzar. Dios mío, rey mío, te canto con amor alegre, voy cantando en dulce comunión. Hermanos, alcemos al cielo nuestra voz. Mis lágrimas secaron y mi dolor sanó. Tú mi alegría, mi gozo y mi canción. Mi corazón anhela tus atrios alcanzar. Dios mío, rey mío, te canto con amor alegre, voy cantando en dulce comunión. Hermanos, alcemos al cielo.